Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ahora en la mañana de Es Radio, en otro día de lluvias y tormentas todavía aisladas, pero un poco ya más frecuentes, hoy toca el Mediterráneo, en el norte y en el este. Ayer tocaba en el oeste y en el resto de España, por cielos rasos y las temperaturas van enfriándose poco a poco en algunas zonas. En Madrid, por ejemplo, la máxima ya va a ser solo de 18 grados, todavía paseable, pero en fin, enfriando. La máxima nacional va de Sevilla a Málaga, 27 grados, y la mínima sigue en Burgos, pero en cambio ahí un poquito más alta, 3 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles, bueno, lo último, a las 7 y un minuto. O sea, vayan ustedes a saber, en el caso de que, bueno, no, estos se levantan tarde, pero vamos a suponer que a partir de las 10... Se levanta la horda ministerial, la jarca de indocumentados, de cretinos y de malvados que en buena medida componen el gobierno. Luego hay tres o cuatro alfabetizados y un par de personas de las que se sospecha que eran buenos antes. En este gobierno es imposible ser bueno, un gobierno hecho para el mal y que no hace más que el mal. Es difícil, sin enfadarse, cosa que además a algunos nos cuesta poco, recordar la cantidad de atrocidades que ha perpetrado en materia de salud pública este gobierno criminal, que es el gobierno más criminal del mundo. 140.000 muertos, de los que solo reconoce la mitad. 140.000 muertos provocados en buena parte por el propio gobierno. La explosión de la primera ola del virus es más fuerte en España que en ningún sitio, en cuanto a mortalidad se refiere, porque el gobierno prefirió, ante todo, celebrar ese acontecimiento con perspectiva de género, que diría la novia de Garzón. Yo no sé qué pasa, que desde que llegó el género a nuestras vidas, todas las que lo enarbolan son el género de alguien. La que no es la novia del tal es la novia del otro, y el que no, el novio de Reverte. Pero aquí nunca he visto una cosa igual. Siempre se dijo que Podemos no era un partido, que era una cama redonda, pero bueno, es que esto se va extendiendo. ¿Qué no se hizo para garantizar el éxito, decían, del 8 de marzo del año pasado? ¿Qué cosas no se dijeron? ¿Qué atrocidades no perpetraron todos los programas de televisión, sin excepción, a los que riegan con 100 millones de euros los componentes socialistas y comunistas de este gobierno, repito, criminal, que llamaron a salir a la calle a cientos de miles de mujeres y los hombres que quisieran acompañarlas? Hubo alguna excepción. Por ejemplo, en el caso del Partido Popular, pues Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, una dijo que tenía cosas bastante mejores que hacer y otra dijo que no iba por riesgo. Era evidente. Ese día, oficialmente, ya había 8 muertos de virus. En enero ya había pedido la oposición, entonces estaba incluso Ciudadanos en la oposición, estaba Marta Martín, que ya no está ni en Ciudadanos, que preguntaron, el PP, Vox y Ciudadanos preguntaron, repito, a final de enero, qué iban a hacer contra el virus chino. Lo que hicieron fue promover el 8 de marzo, porque iba a ver cuál era más chula. Si Carmen Calvo o Irene Montero, Irene Mantero sería lo más correcto, porque ese es su modelo de propiedad privada, el robo. Y con el 8 de marzo empezó, ahí es donde empieza realmente la difusión masiva del virus en España. Dicen que les cogió de sorpresa. Mentira. Había avisado la oposición a final de enero y durante febrero, durante el mes de febrero, estaba confinada Italia. ¿Y qué hizo España? ¿Qué hicieron los socialistas? El PP, como de costumbre, estaba un poco pasmado, salvo Madrid. A ver las venir. Feijóo se retranqueó en Galicia, habla de vez en cuando para atacar a alguien que brilla en el PP, pero en general se dedica a administrar su finca, su Baviera particular, etcétera, hasta que ya sea ya un Estado independiente y lleguen los socialistas y lo devoren todo. Y Andalucía estaban como aterrizando. Madrid no, Madrid plantó cara desde el principio. Pero le plantaron cara a Madrid, claro, toda la patrulla infecta. Pero Italia estaba confinada, Milán estaba confinado. Y lo que hizo Peluquines, o sea, el cártel de los Puig, fue mandar a miles de aficionados de Valencia al partido con el Atalanta, que volvieron la mitad contagiados. No, nunca se cerró Barajas. Nunca se ha cerrado Barajas. Yo he pasado por Barajas y no tiene, es peor el control en Barajas que el que hay en Palma de Mallorca. Es menor el control que hay en Palma para viajeros peninsulares que el de Barajas para los que vienen de fuera. Hay posibilidades de control, pero en la práctica, como depende de lo que piden las compañías aéreas, claro que va a pedir plus ultra. Pero la cuestión de fondo es este gobierno responsable de la salud pública? No, es culpable de la situación de la salud pública. Nos encerraron en casa en arresto domiciliario sin ninguna garantía en absoluto de que eso pudiera controlar el virus. Dirán ustedes, es que lo ha hecho mucha gente. Bueno, lo ha hecho mucha gente mal, pero también lo han hecho otros países bien. Esto no ha sucedido en Corea, esto no ha sucedido en Taiwán, esto no ha sucedido en Japón. No es verdad que en todos los sitios se haya hecho lo mismo, es mentira. Llegó el verano y como ya había muerto mucha gente, entonces pensó el sacamantecas que tenemos en la Moncloa que ya podía presumir de que había vencido el virus, y lo dijo así. Aparte de decir que él en persona había salvado a 450.000 personas en España, de los 100.000 muertos no se acordó, y de que iban a morir más tampoco. Él solo es responsable de lo bueno. De lo malo es responsable, pues no sé. No sé, la derecha, Franco, alguien, los reyes católicos. Él nunca. Pero él presumió de que había derrotado al virus, vencido la pandemia y doblegado la curva. Y nos mandó en agosto a disfrutar. Había que relanzar la economía. Por supuesto, la economía no se relanzó mucho, salvo donde no habían tomado las medidas tan salvajes que tomaron en otros sitios. Pero, claro, volvimos del verano y la segunda ola. ¿Y qué pasó en la segunda ola? Bueno, pues Madrid hizo, como en otras partes del mundo, decir, no vamos a sacrificar la economía, vamos a tener más muertos por depresión que por suicidio que por coronavirus, al paso que vamos. Bueno, intervinieron Madrid, atacaron Madrid, Ayuso resistió, se negó. Todos los datos, todos los hechos, las concreciones, es decir, los resultados de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad son incomparables con los que ha hecho este gobierno criminal. Criminal. Cuando no había manera de plantar cara al virus, cuando Barajas era y es, pero sobre todo era un agujero negro donde llegaba el virus con todas las cepas, crearon el IFEMA. Como aquello no era verdad que se iba a acabar, ni había doblegado la curva, ni había vencido el virus, porque este tipo lo único que ha vencido es el sentido común, la economía y a la nación española. El compañero de la ETA y del golpismo catalán, que eso es este gobierno. El gestor del golpe de Estado en Cataluña y el gestor del separatismo vasco. ¿Qué pasó? Bueno, además del IFEMA, modelo mundial, por el que no aparecieron, fueron los reyes. Venían a verlo del extranjero, porque se hizo en un tiempo récord. Pero no se podía celebrar ferias, había un gran recinto con buenas condiciones, pues hicieron un hospital de urgencia. Como aquello no iba a acabar, hicieron un hospital permanente para los enfermos de virus, que ha sido y es, afortunadamente, el Cendal. donde yo me vacuné la semana pasada. Bien, yo he tenido suerte, me he podido vacunar. Esta empresa tiene 150 empleados. A 10 euros que cuesta la vacuna, por 1.500 euros podríamos vacunar a toda la plantilla. A todas las familias. Pues serían 5.000 euros. Como nuestra plantilla, todas las de los medios de comunicación. Todas. Es decir, las vacunas, si costara cada uno 1 millón, diríamos, eso es imposible. No, no es imposible. Es posible si pagas. Ahora, aquí en Europa han querido, los arios, la raza superior germana y los idiotas que están ahora contra el fútbol profesional, ahora va a resultar que el Real Madrid estropea el fútbol y va a resultar que la NBA ha acabado con el baloncesto. O sea, la demagogia esta mañana te oía Ander Herrera, que dice que hay su equipo, no sé cuál es el equipo de los sueños, porque los demagogos siempre tienen varios. Era el Zaragoza últimamente, pero antes era el Bilbao, y antes, no sé, sería el Guecho o el Somorrostro. Pero el tío juega en el PSG, que es el partido de un emirato, y antes jugaba en el Manchester United, que también es un equipo pobre, y se fue de Zaragoza para perder dinero. Esta demagogia es la que hemos visto también en materia de salud. El gobierno tiene que tener todos los poderes. Vamos a ver, aquí el único gobierno que ha demostrado que sabe qué hacer con el dinero es el de Madrid. Porque tiene expertos en sanidad que son de sanidad. Y la prueba son las infraestructuras que ha hecho Madrid contra el gobierno. Mientras mantenía la economía al trantrán, pero al menos no la sepultó. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Pues que se ha hecho cargo primero la Unión Europea en el mayor fracaso de su historia. El otro decía, con fraude, que era el éxito, decía, el éxito de la Unión. El éxito. O sea, tiene el 7% vacunado la Unión Europea y tiene Marruecos el 70%. Tiene el 85% Israel. ¿Pero cómo que el éxito? Es el mayor fracaso de la historia de la Unión Europea. Pero el mayor con mucha diferencia. Ha hundido la economía para una década. Ha dejado morir a decenas, a centenares de miles de personas que seguirán muriendo por la chulería de decir esto lo hacemos nosotros. Exclusivamente por poder, por fatuidad. ¿Por qué no hay vacunas en España? Porque no se han pagado. ¿Por qué las ha habido en Israel y en Marruecos? Porque las han pagado. Solamente los idiotas de la raza superior germana podían pensar en hacer un contrato que consistía en dos cosas. Primero, no va a haber beneficio para los laboratorios. Dicen, hombre, no me jorobes. Si no hay beneficio, ¿para qué lo vamos a hacer? Y segundo, se hará de la manera que puedan los laboratorios. Perfecto, hasta legalmente tienen razón para hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, exportar más vacunas que hemos pagado los europeos de las que se ponen en Europa. Ese es el éxito enorme de la Unión Europea. En España estamos en manos de tuerzobotas, de canallas y de criminales. O sea, Illa, Simón, Sánchez, la anodina ahora. O sea, han negado la mascarilla. Han dicho que las mascarillas que regalaba Ayuso eran insolidarias. Ahora luego nos la han obligado a poner en el campo y en la playa, para evitar los aerosoles, en la playa. Luego lo han quitado. Ayer cambiaron por segunda vez de opinión. Ahora dicen que están haciendo un ensayo que serán solo 28 días, son socialistas, serán 28 meses, para ver si la segunda dosis de la AstraZeneca tiene que ser Pfizer. ¿Pero por qué, idiotas? ¿Pero por qué, idiotas? ¿Por qué, repito, idiotas? ¿Por qué? Nos hemos vacunado con la primera dosis de la AstraZeneca. Yo no quiero que me cambien la dosis, quiero que me pongan la segunda ya en su tiempo. ¿Pero por qué cambiar? Pues hay una colección de idiotas volviéndolos locos, y como son semianalfabetos todos, el último artículo que pillen. Ahora les da por ahí, pero no sueltan el poder. Dejen comprar a las comunidades autónomas. Fueron una cuadrilla de inútiles criminales. Eran incapaces de conseguir ni siquiera mascarillas. pactaron con el gobierno chino, que nos iba a asegurar la salud pública. El gobierno chino, el que crea el virus, el que lo difunde por el mundo. Pero vamos a ver, socriminales, ¿qué más queréis destruir? No, es que las empresas no lo pueden hacer. ¿Pero por qué no lo podemos hacer? ¿Pero por qué? O sea, podemos pagar impuestos, pero no podemos pagarnos las vacunas. Ni para nuestros empleados. Como lo dijo Ayuso, hay que decir que no. Ahora, como Merkel ha dicho que sí, pues hay que decir que sí. Estaba negociando Escudero con los que en España, en Galicia, además, harían la vacuna rusa. Yo prefiero la AstraZeneca que la rusa porque odio a la Unión Soviética, pero en fin, allá cada cual. Y si no hubiera otra, me hubiera puesto la Sputnik y hasta la Gagarin. Porque lo fundamental es vacunarse. Bueno, bueno, señor, ahora van a cambiar el calendario de vacunación. Dice, pero vamos a ver. O sea, si lo que ha dicho Ayuso llena de sentido común es que tenemos mutuas, tenemos asociaciones privadas, tenemos hospitales privados. Hay una estructura, al menos en la Comunidad de Madrid, extraordinaria. Ayer vino el director gerente del Instituto del Gran Hospital de Getafe, que tiene una de las unidades mejores, bueno, de quemados, la mejor de España, es célebre. Y unidades de post-virus, porque este virus es maligno, es un virus comunista, es muy malo. Entonces hay gente que se cura el virus, da negativo y sin embargo está fatal de síntomas. Y eso hay que cuidarlo. Bueno, en Madrid ya hay unidades para eso. ¿Por qué Madrid, que ha demostrado que sabe cuidar mejor, que supo comprar material sanitario cuando no lo supo el gobierno, ¿por qué no ha de comprar vacunas? ¿Por qué las empresas no vamos a ayudar y aligerar el gasto del Estado? Pero si no queremos que... No pedimos dinero, pedimos que nos dejen vacunarnos. ¡Hijos de la perra de Satanás! Pues nada. Y ahora Anodina tiene otra ideica para las vacunas. ¿En qué consiste? En retrasarlas. Básicamente en retrasarlas.
Sí, la campaña de vacunación se ralentiza en nuestro país a la suspensión temporal de los sueros de AstraZeneca y Janssen, sobre el que hoy toma una decisión la Agencia Europea del Medicamento. Se añaden las dudas sobre la segunda dosis en menores de 60 años que recibieron el primer vial de la vacuna anglosueca. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas en nuestro país, a pesar de que en el Reino Unido ya han recibido AstraZeneca cerca de 20 millones de personas. El Gobierno español y el Instituto Carlos III improvisan un estudio express entre 600 pacientes a los que se va a inocular una segunda dosis de Pfizer.
Por otro lado, el departamento que dirige Carolina Darias apuesta por espaciar más las dosis de esta vacuna y la de Moderna, como ya hizo hace 4 meses en Reino Unido, cuando los hospitales estaban colapsados y se hacía necesaria una inmunización rápida del mayor número de población posible. Mientras tanto, Fernando Simón recordaba ayer que todavía no hay nada decidido, que la cuarta ola se quedará en olita, así lo decía, y que tenemos motivos para estar todos satisfechos. Ayer se registraban más de 20.000 contagios y 121 fallecidos.
El trabajo que hacemos toda la población aplicando las medidas de precaución, el esfuerzo que hacen también las instituciones para aplicar las medidas y un tercer efecto que es la vacunación.
El tercer efecto es que estés tú vivo en lugar de vivo, pero en la cárcel a la espera de juicio por tu responsabilidad en miles de muertos. Aunque tú eres el monigote del ministro, ahora de la ministra Anodina y antes del ministro de Pacotilla, eres tú el que va de científico por la vida. Eso sí, eres como Edmundo Val. Has descubierto una tercera juventud haciendo chistes guarros de enfermeras y disfrazándote con rímel de motero a tu edad. ¡Mamarracho! Esta es la cara seria, la cara seria. El payaso Tonetti. Esta es la cara seria de la lucha contra el virus. Pero se ha dicho una cosa y la contraria. Pero 30 veces, y la puede decir en un minuto. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza. Hasta las peores autonomías, naturalmente de izquierdas, tienen expertos en sanidad. Los únicos que no, los que no tienen expertos en sanidad son los del Ministerio de Sanidad. Atribuciones, ninguna. Ninguna, está todo transferido. Bueno, pues ya que está transferido, transfieran también la responsabilidad. Ah, no. Ah, no. Tienen que ser ellos, Sánchez, que ha infectado a toda la familia, empezando por su señora. Y empieza a pensar que Sánchez es el virus y por eso no se infecta. Podemos, pero si se infectaron todas. estornudándose unas a otras. La pobre Botín no ha levantado cabeza. Desde que le estornudó la gramática parda, doña Irene Mantero, que le estornudó. Yo decía, jotía, jotía. Es que claro, ¿sabes? Ah, o sea que había peligro. Jotía, había peligro. Pero lo ocultasteis. Les va la vida, decía la Cursi de Carmen Calvo. Tres veces ingresaba en el Ruber Internacional. Uno de los mejores hospitales privados del mundo, afortunadamente en Madrid. Por si acaso, está muy bien. Pero no fue a la sanidad pública, que la hay muy buena. Pero no van, por si acaso, ellos no. Bueno, ahora vamos con la otra cuestión. ¿Qué es la economía? Está íntimamente ligada. ¿Cuál es el futuro sanitario que tiene una persona, un autónomo, que ha perdido el trabajo de 25 años de su vida, se ha quedado con 59 años sin nada, ni siquiera el ERTE no le llega, y qué futuro tiene? O sea, ¿cuántas ludopatías, cuánto alcoholismo, cuánto suicidio va a haber en los próximos años? Enorme. Sin haber doblegado la curva ni vencido al virus, estamos ya fatal, ni cuento cómo vamos a estar. Bueno, pero también de esto dicen una cosa un día, otro la contraria. Siempre, siempre, como aquí los únicos que están haciendo lo que hay que hacer son los de la Comunidad de Madrid, siempre llevándole la contraria a la Comunidad de Madrid. Y naturalmente la Comunidad de Madrid es la única que, si le dejan, pues saldrá de la cosa. Pero la situación en la economía española, con este gobierno, de aparte de criminales, de inútiles, ayer salió Gabilondo, que es una cosa, yo no he visto una cosa igual. O sea, sigue mintiendo como un bellaco, como el bellaco que es, diciendo que esto de la letalidad, la mortalidad, hoy hacemos en Libertad Digital el resumen de todas las mentiras que ha dicho este tío, que iba de, dice, fuerte, formal, soso, no, mentiroso, falso, más feo que pegarle a un padre y encima cobarde, porque no ha sido ni para plantarte. Ahora va y le ponen a una tal Reyes Maroto, conocida en su casa a la hora de comer, Maroto, la de la moto. O sea, ¿quién es Reyes Maroto? Dice, no es para, será la vicepresidenta económica. No, eso es que es la quita del gobierno, Sánchez. Pero si esto ya es el vertedero del PSOE, del gobierno del PSOE, el vertedero es la candidatura del PSOE de Madrid. ¿Pero qué va a pasar con la economía? Ah, no se sabe.
De momento el gobierno cambia de planes y no lleva al Consejo de Ministros de este martes el plan de recuperación. Lo deja para el siguiente, aproximándose a las elecciones en Madrid. Según desvela el diario El Mundo, el Ejecutivo ha admitido hasta 100 reuniones con eurofuncionarios que van a tutelar el plan presentado por España. La secretaria de Estado de Hacienda justifica estos encuentros al tiempo que se exige desde Bruselas más concreción al plan, sobre todo en las reformas como la fiscal, la laboral y las pensiones. Las comunidades autónomas han criticado este mismo plan y piden más transparencia.
Precisamente la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que será la vicepresidenta económica de Gabilondo si este gana las elecciones, hacía ayer un alto en el camino electoral y se presentaba en Lanzarote para presentar la estrategia de sostenibilidad turística. La sustituía en campaña IZ, que decía que no es momento de peleas. El Mundo Val, por su parte, piensa que Ayuso quiere ser presidenta del PP y esta se iba a hacer campaña a Fuenlabrada, feudo socialista donde coincidía con Rocío Monasterio. Mónica García promete más médicos para la atención primaria y Pablo Iglesias sigue sin salir a la calle.
Cerrar por aquí, cerrar a estas horas, tener este miedo, ahora toros no, ocupación sí, prohibir, pero no solucionar.
No hay color. Este no es un momento para peleas. Este es un momento para construir, para trabajar juntos.
La señora Ayuso, yo no sé si va a dar el salto a la política nacional y se va a presentar el presidente al gobierno de España, porque yo no le escucho cosas a la señora Ayuso referida a los madrileños.
Las mujeres lo que ahora necesitamos es poder caminar seguras por nuestras calles sin encontrarnos a un grupo de menas.
Muy poca calidad humana para llamar mantenidos y subvencionados a tanto a la gente que está dando las comidas como para la gente que está acudiendo porque no tiene que comer.
Pero es tampoco que cascar. Esta es la pistolera. Esta es la mejor candidata de la izquierda. O sea, ¿cómo son los demás? Gabilondo y Gabilindo, ¿cómo son Pompoff y Teddy para que esta sea la que más aprecia a la izquierda? ¿En qué estado de degeneración intelectual? La pistolera, la que cuando hablaba Ayuso hacía así, pum, pum, pum. está. Bueno, pero ahora vamos con lo más... lo hemos dicho 30 veces, pero lo diremos 300 veces y 30.000 se hace falta. Hay dos leyes en España que hay que triturar, liquidar, aventar, condenar, quemar, enterrar, que son la de memoria histórica y la de violencia de género. De la de violencia de género ha salido un engendro monstruoso, que es lo de la perspectiva de género, que es una cosa que se han inventado las que dicen que el sexo es fluido, pero que resulta que no es fluido cuando les toca a ellas. Por ejemplo, Irene Mantero. Irene Mantero defiende que el sexo es fluido. O sea, hoy eres hombre, mañana eres Flor, pasado mañana eres la payasa Filomena y al día siguiente eres Iceta porque Dios te ha castigado. Bien. Pero al mismo tiempo es feminista y entonces se le insulta por ser mujer. Pero no quedamos en que no existe lo de ser mujer. Sí quedamos. Sí quedamos, pero no quedamos. Y la novia de Garzón sale a defender a la novia de Iglesias, que a ese nivel ha llegado el feminismo de la izquierda.
Dolores Delgado, que no puede pronunciarse sobre asuntos relativos al gobierno de España o de alguno de sus miembros, se ha saltado la ley en contra del criterio de los fiscales para introducir la perspectiva de género en un recurso presentado por la ministra Irene Montero. La ministra de Igualdad recurrió una sentencia ante el Supremo después de que un juez no viese delito alguno en unos versos satíricos referidos a ella publicados en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Entendió que prevalecía el derecho a la libertad de expresión. La fiscal intervino en la Junta de Fiscales para introducir esos tres párrafos sobre la perspectiva de género, lo que provocó el enfado y la crítica de varios de los fiscales presentes en esa reunión.
Bueno, la cuestión fundamental. A ver, ¿en qué perspectiva de género meto yo? ¿En qué, dónde coloco, en qué perspectiva de género Marlaska Maricón? A ver, Marlaska, si tuvieras valor y no fueras el escombro en que te has convertido, ¿no te sentarías al lado de una tía que lo primero que... está en las cloacas, sentado con las cloacas, con su novio, el jefe de la cloaca judicial, expulsado por prevaricación de la carrera judicial, abogado del narcotráfico venezolano, que esa es su función? Y segundo, cuando en esa misma reunión se habla de burdeles clandestinos dedicados a chantajear jueces, y dice Pillarejo, dice información vaginal, éxito asegurado, dice la del género, que todos sabemos que si fuera de otro género no habría hecho carrera. O sea, la perspectiva de género, ¿qué es? ¿Que solo por el género ascienden en la izquierda? ¿Qué pasa, que solo reclutan tontas o qué? Porque la perspectiva de género siempre ha sido rechazado por la derecha. Bueno, Cuca Gamarra tal vez no, pero en general, siempre. España tuvo la primera presidenta del Congreso y la primera presidenta del Senado mujeres. Nadie pensó que estaban por ser mujeres, sino porque Rudy y Esperanza Aguirre valen. Y si no vales, pues no puedes ser ministra. ¿Pero por qué es ministra Irene Mantero? ¿Pero por qué es fiscal general y antes ministra de Justicia Lola Delgado? Pero se han hecho las listas cremallera, que deberían llamarse tapabocas. Que es una vergüenza, que es una ofensa a todo el feminismo histórico, es una ofensa. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte, que va a ser ya dentro de poco lo único donde se pueda circular en España?
En estos momentos hay tráfico denso en los accesos a la capital, en Marqués de Vadillo, en el Nudo de Manoteras y en el entorno de Las Tablas, además también en la Avenida La Albufera. Sabemos cómo se circula por el resto del país de GT3. Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de una colisión en Barcelona, en la B23, en Molins de Rey, que corta uno de los carriles de entrada a la ciudad condal. Además, tráfico lento en el acceso por la B20 en Santa Coloma. Más dificultades de entrada en Madrid, A2, en Torrejón de Ardoz, A4, Valdemoro y Pinto, A42, Parla y Fuenlabrada, A5, Arroyo Molinos, Móstoles y Alcorcón. En Valencia, en Cuart de Poblet, la V30, densa hacia el puerto, y en Sevilla, la A49 desde Camas, en la entrada a la capital hispalense. Además, por obras en Guipúzcoa, tráfico lento en Escoriaza y en Mondragón, en la AP1, ambos tramos en sentido Irún.
Es la mañana de Federico. Es radio.